Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque... El que no es conmigo en contra de mí es, y el que conmigo no recoge de ramos.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. No es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna. Con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas. Voces. Apariciones. Psicofonías. Mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Avilés y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, gracias por acompañarnos una vez más en este programa siempre imitado, jamás igualado, La Mano Peluda. Gracias por estar aquí, yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, ya que juntos tendremos una nueva oportunidad de platicar sobre esos temas que nos inquietan.
Queremos tu participación a través de la multilínea 55-5279-2291, la página radioformula.com.mx, y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda Grupo Fórmula.
Claro que tú te puedes poner en contacto con nosotros haciendo uso de todas las vías de comunicación. Por esa razón te voy a compartir también nuestro número de WhatsApp 55-2193-5926. 55-2193-5926. Si estás en Canadá, Estados Unidos o cualquier otra parte del mundo, solo tienes que anteponer el signo de más 52 y luego ya 55-2193-5926.
Queremos tu participación y saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros. Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Chihuahua, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, Hermosillo, La Paz, Baja California Sur, Los Reyes, Huetamo, Michoacán, Mazatlán, Monterrey, Poza Rica, Puebla, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro, y en Estados Unidos, Georgia y Las Vegas. Bienvenidos a esta noche espeluznante. A menudo se le ve caminando en solitario, bajo la tenue luz de los faroles, pero si alguien intenta acercarse, su figura se desdibuja y se desvanece en el aire, como un espejismo. Algunos afirman haber sentido un frío inhumano y una sensación de desesperación al verlo. Aquellos que sucumben a la tentación de seguirlo, atraídos por la curiosidad, simplemente desaparecen sin dejar rastro. Querétaro guarda su secreto, pero quienes conocen la historia saben que en la oscuridad lo mejor es no arriesgarse a seguir los pasos de lo que no se entiende. Hoy, el misterio del hombre de la capa negra, ¿acaso ser interdimensional?
Ese es el tema que sugerimos para ir platicando entre relato y relato. Si tú tienes información, si tú sabes algo o en tu comunidad sucede algo similar, nos encantaría que te pongas en contacto con nosotros y nos platiques absolutamente todos los detalles. Vamos a comenzar porque este programa está diseñado para que tú participes de manera activa y así, juntos, escuchemos relatos impactantes.
Habla su amigo Carlos de acá de Rosarito, Baja California. Estoy escuchando el programa de ayer en lo que están comentando que por qué a los fantasmas se les ve con ropa. Uh-huh. En lo poco que yo he leído la Biblia, dice que está constituido a los hombres que mueran solo una vez y después de esto el juicio. Entonces, yo pienso o dice la Biblia que el hombre muere, entonces el cuerpo deja de sentir, no siente, no tiene sentimientos, sensaciones. Entonces lo que se queda o se va, pienso yo que es el espíritu. Entonces el alma es el que queda dormido para que cuando llegue la hora del juicio, cuando suene la trompeta final y los muertos sean resucitados y todos los muertos den cuenta de sus acciones, entonces sí, digamos, se les juzgará. Y ya conforme de eso, pues ya dependiendo de sus obras, si hicieron las cosas correctas, pues hay dos caminos, uno el cielo y el otro el infierno.
Ok, y luego mi querido amigo.
Entonces yo pienso que cuando una persona muere y se le ve su fantasma, no es la persona, sino que es un demonio que se hace pasar por la persona. Y pues digamos, así como dice Nacho, que se puede hacer pasar por un niño, una ancianita, o hasta un mismo ángel, o hasta la misma virgen. ¿Todo para qué? Como para que ganar adeptos, como diciendo, ay, en realidad pues es el demonio, ¿no? Pero se hace pasar por un santo, o un niño, o una virgen, o así. ¿Y qué es lo que hace la gente? Que dice, no, pues allí se apareció un niño y me hizo un milagro, o se apareció un santo e hizo esto, o apareció una virgen y me hizo un milagro. Entonces, ¿qué es lo que empieza a pasar? De que, digamos, por medio de lo que hizo ese espíritu malvado, pues puede ganar como adeptos, puede ir jalando gente. Entonces eso es su trabajo de los demonios, que es como ir jalando gente y engañar gente, porque se dice o dice que hasta el propio diablo se puede vestir en un ángel de luz haciendo milagros.
Ok, amigo, muy bien. No sé por qué.
Esa es mi opinión, Gina y Nacho. Les saluda a su amigo Carlos de Baja California.
Ok, me parece bien, mi querido brother. Gracias por comentar, sí, sobre todo esta inquietud, ¿no?, que ayer se externaba al respecto de por qué algunos fantasmas, bueno, no algunos, todos los fantasmas, cuando aparecen, se ven con ropa. Es un tema que comentaba precisamente en alguna reunión con un investigador de nombre Oxlack Castro. Platicábamos sobre ese punto y es algo interesante, y yo creo que nuestro amigo Carlos nos dio su punto de vista y es, por supuesto, se lo agradecemos, es valioso para nosotros. Vamos.
Sí, y vamos a seguir recibiendo estos comentarios de todo lo que tú quieres comentar y relatos también del tema que desees. Pero también, ¿habías oído de este hombre que hoy te comentamos de la capa negra? Una de las hipótesis es que es un ser interdimensional. Ha causado varias varios comentarios que hoy vamos a platicar.
Claro, y lo tenemos aquí muy pendiente para que tú también participes, nos escuches y sobre todo que compartas. Vamos a escuchar lo siguiente.
Yo tenía dos amigos que discutían mucho de cómo era la muerte, ¿no? Uno decía que la muerte era pues esa imagen que todos tienen, ¿no?, presente, de una calavera con su túnica, y el otro pues decía que era un ángel que se autoexilió del cielo para poder cosechar las armas, para no juzgarlas de el bueno y el malo. Entonces pues dicen que, bueno, ellos me discutían mucho que una vez a uno, el que creía en la muerte, así de la calavera y la túnica, decía que a él se le presentó la muerte y platicó con ella. Bueno, la verdad no sé si sea cierto o no, pero es una historia que me contó él. El otro pues dice que sí, sí también ha tenido contacto con la muerte, pero no de la manera como él me la platicó. Entonces pues yo digo, pues yo investigué un poco y sí, sí he visto que la muerte pues está representada no como un ángel ni como una encargada de cosechar las almas, sino que es simplemente la muerte es el final. Entonces el punto de partida entre Dios y más allá. Entonces yo he visto que también dicen que también se en las escrituras, no sé si sea lo mismo, pero he leído que esta Magdalena escribe un pedazo de los escritos apócrifos donde dice que después de la muerte no es el final, sino simplemente es el camino para otro, e incluso no vas a llegar al final, o sea, al reino de Dios o al infierno, no sé.
Ok, muy bien, amigo, ahí quedó. Vamos a la pausa, Gina,
y regresamos. El Miedofón, 55 21 93 59 26.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda,
donde sobra no falta sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
De México para el mundo, experiencias que no tienen explicación lógica.
Claro que sí, y vamos a comenzar este bloque con algunos saludos. José Luis Estrella Cienfuegos, bienvenido, brother, gracias por estar aquí. Lorena Jiménez, saludos a todos los que nos gusta el terror, bendiciones a Gina y a Nacho, gracias, amiga. Y mi queridísima Elma López también se hace presente, y nuestra seguidora de nombre Luna también está aquí. Vamos a escuchar más historias, venga.
Muy buenas noches, señorita Avilés, señor Muñoz. Con todo respeto, quisiera el día de hoy poder contar mi relato.
Adelante, brother.
Mi nombre es José Luis Navarrete.
Sí, señor.
Actualmente tengo la edad de 40 años y radico en la ciudad de Celaya, Guanajuato. Recuerdo que muy chico yo iba a la secundaria en la tarde y saliendo en la noche me venía corriendo a casa para poder escuchar La Mano Peluda.
Sí, señor.
Soy fan, no siempre los he podido escuchar, pero me encanta cuando hago de comer en casa poner Spotify y escuchar el podcast.
Bien.
Lo hago de comer escuchándolos a ustedes y lo hago también con un cirio encendido cuando los escucho. Bien, en esta ocasión el suceso que yo quiero contar, que aclaro no ha sido el único suceso paranormal que he vivido, pero en esta ocasión me vino a la mente y quisiera platicarlo. Era ya por el año de 2006. Yo laboraba en una empresa de autotransportes de nombre muy famoso aquí en Celaya, que lleva el nombre de un arquitecto también muy famoso aquí en la ciudad de Celaya. Yo laboraba en el área de logística y trabajaba los tres turnos. Ya llevaba tiempo trabajando en el turno nocturno, nos rolaban cada semana, pero ya había sido varias veces que yo trabajaba de noche. Pero en esta ocasión, un ventanal de las oficinas, nosotros estábamos en segunda planta y me asomé y se veía hacia atrás el patio de maniobras y vi a un señor, un viejito con bastón, apenas si podía caminar. Y inmediatamente hablé a vigilancia, oye, ¿quién más está aquí en la empresa? Porque yo veo en el patio de maniobras a un señor, trae bastón. Me dijeron, no, pues no hay nadie, vamos a revisar. Y efectivamente, la vigilancia fue a verificar, no había nada. Total, pasó el tiempo, yo platiqué esto a mis compañeros y con tono de burla, pues obviamente me dijeron que estaba loco. Yo sabía que no era así porque no era la primera vez que me había sucedido algo similar. Yo estaba seguro que si no era una persona humana, era un ente, un alma, una aparición, como quieran llamarle. Total, días después, semanas después, que me tocó nuevamente de noche, eran por ahí de las 3 de la mañana, y volví a ver a este señor. Pero me armé de valor. Me armé de valor y por la ventana le grité, señor, señor, buenas noches. No me contestó, no volteó, se perdió entre los trailers. Y volví a llamar a vigilancia. Oye, nuevamente el señor. ¿Quién más está aquí? No hay nadie. Entonces me devolví a la oficina. Yo recuerdo que estaba en una llamada con un transportista, con un operador, y yo estaba en la computadora trabajando. ¿Y cuál es mi sorpresa? Eran como las 4 de la mañana. ¿Cuál es mi sorpresa? Que se escucha un fuerte ruido, un fuerte estruendo. Me quedé helado. De hecho, colgué el teléfono y no me pude ni parar. Inmediatamente llamé a vigilancia y le dije, oye, es que ¿quién está aquí en oficina? Ya ni siquiera le dije en patio o aquí en la sucursal, en oficina, porque en la noche pues cerraban las oficinas y se quedaba dentro nada más la persona que iba a estar en guardia. No, pues no hay nadie. No, pues ven, porque algo se cayó y algo movieron. Yo no quería salir de la oficina, esperé a que llegó vigilancia. Salí junto con ellos de la oficina. A mi mano izquierda había un pasillo saliendo. ¿Y cuál fue mi sorpresa y la sorpresa de ellos desde que subieron? En donde estaba la mesita de café había un portagarrafones, no sé si lo hayan visto ustedes, es como el que está en las tiendas. Ponemos los garrafones ahí.
Sí, sí.
Sí.
Pues es como si alguien hubiera llegado y lo hubiera volteado. Lo tiró. Los garrafones nuevos se cayeron al piso. Y el estruendo que se escuchó fueron los garrafones vacíos, pero cayendo por la escalera, porque estaba junto a la escalera. Si me preguntan algo lógico, pues que se haya caído solo porque estaba mal parado, pues no. Ustedes saben que aunque hubiera tenido un garrafón lleno, hubiera estado pesado como para que el mueble se hubiera caído solo. Entonces definitivamente fue algo sobrenatural. Alguien fue y lo volteó. Inmediatamente me vino a la mente el señor. No les comenté a vigilancia y dije, es el señor. Yo me puse a rezarles a las benditas ánimas del purgatorio. Inmediatamente me puse a rezarles. ¿Cuál es mi sorpresa? Que todos los demás días ya jamás volví a ver al señor. Cuando me tocaba de noche jamás volví a ver al señor. Yo prometí que siempre cuando yo estuviera ahí de noche, trabajando de noche, yo les iba a rezar a las ánimas. Y era lo que hacía. En la noche terminaba de hacer pues mis reportes y me ponía a rezarles a las benditas ánimas. Desde ahí no volví yo a escuchar del señor, no volví a verlo, no escuché nada, la oficina muy tranquila. Y pues ese es mi relato.
Bien.
No encuentro otra explicación más que el señor que yo vi. Tengo la sensibilidad, o tenía más en ese tiempo la sensibilidad, de poder apreciar este tipo de situaciones. Ahorita sí lo hago, pero ya no es como antes. Espero yo poder pronto poder contar otro relato.
Claro, cuando quieras.
No solo mío que me ha pasado, recuerdo que mi abuelita en paz descanse nos contaba muchísimos relatos. Muchos muy sorprendentes y muchos muy hermosos. Entonces, espero pronto poder compartirles algo más.
Muy bien, amigo.
Me despido de ustedes. Muchísimas gracias por su atención y saludos a todos los peludomaníacos.
Sí, señor. Oye, mi querido José Luis, nos tienes cautivados primero con tu relato y luego con el fondo ambiental, ese sonido muy natural de varias zonas en nuestro campo mexicano, en donde se alcanzan a oír esos cantos, silbidos, los grillos, me parece que es un ave, no puedo definirlo. Qué bonito se escuchaba, mi querido amigo. Estaría muy bueno, mi querido José Luis, si nos mandaras un minuto de grabación, pero solo así para escuchar el ambiente y echar a volar nuestra imaginación y pensar que estamos en un lugar así, en cerca del campo, oliendo a la naturaleza, cómo huelen los árboles, las hierbas, sintiendo la brisa del viento, escuchando todo lo que tiene que decirnos la madre naturaleza. Ojalá, mi querido José Luis, nos grabaras un minutito de ese ambiente donde grabaste este audio, pero así en silencio, nada más para escuchar el sonido tan hermoso que tenías de fondo.
Que además, Nacho, escuchado en la noche con un relato, sí se vuelve más tétrico, ¿eh?
Así es. Ojalá que nos esté oyendo, mi amigo. No sé a qué hora haya enviado su mensaje, pero espero que sea posible esto que te pido y te lo vamos a agradecer bastante.
Por supuesto, también tenemos aquí saludos para amigos que ya están dispuestos a escucharnos. Buen programa, saludos de Tacatzcuro en Michoacán, de parte de Manuel Barragán, que cada noche estoy escuchándolos y eso nos agrada muchísimo. También estamos hablando de un enigma, las calles empedradas y coloniales del centro de Querétaro, llenas de historia y misterio. Hemos comentado mucho de que se ha platicado en este lugar, pero hoy se ha convertido en el escenario una inquietante leyenda que ha perdurado durante mucho tiempo. Se cuenta que durante la noche, especialmente en las horas más oscuras, los habitantes y algunos turistas han sido testigos de la aparición de un enigmático hombre vestido con una capa negra y un sombrero de ala ancha, cuya presencia ha dejado huella en la memoria de quienes lo han visto. Hoy te vamos a platicar de este tema y ahorita comentamos cuál fue su primera aparición.
Eso, pues vamos a hacerlo. Antes de irnos al corte, déjame saludar a Luis Flores, que está con nosotros. También quiero saludar a Gedman González, Carencillo. Buenas noches, gracias por estar aquí. It's Your Enemy también, gracias por acompañarnos. Y antes de irnos al corte, Gina, saludos a Jesús Mike. Saludos, buenas noches, peludomaníacos, una noche más. Aquí estamos apoyándolos, Jesús Méndez y mi esposa Sara Cortinas. Saludos y bendiciones.
Bueno, vámonos a una pausa y regresamos rápido. El Miedofón, 55-2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
Hey, Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com
y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
A los médicos es a quienes mejor les va. Sus éxitos andan por ahí y a sus fracasos los entierran. Jax Tati, sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Ah, Aquí nos dice un amigo que le ha sucedido que una sombra negra está presente ahí en su casa. Se siente observado desde la esquina de su recámara. Vamos a platicar con él. No encuentra la explicación, algo que le ha sucedido recientemente y está bastante contrariado.
Si tú gustas, nos comunicamos, nada más nos das luz verde y por supuesto que nos pondremos en contacto, desde luego, mi amigo. Y pues vamos a continuar, vamos a escuchar más historias, venga.
¿Qué tal? Buenas noches.
Hola.
Mira, te voy a comentar lo que está pasando. Primero que nada, bueno, pues soy Fernando. Hablo del Estado de México, del municipio de Tecámac. Y pues resulta que aquí en mi casa, donde yo vivo, a un costado mío vive una tía y un tío. Sin hijos, los dos son mayores ya de 60 años. Y pues desafortunadamente a mi tío, pues empezó a sentir mal hace una semana aproximadamente. Y ahorita está en el hospital del IMSS de Catepec, ahí se encuentra, ha empeorado su situación, le han hecho análisis, le comentan que pues es un posible caso de COVID, ya que pues es lo que estamos viviendo hoy en día, y pues ya está muy delicado, está entubado, lo entubaron ayer, y hace unas horas por la tarde comentaron, le hablaron a mi tía y le dijeron que pues ya no esperaba nada, que ya de un 100% que funcionan sus pulmones, estamos funcionando un 3%, y eso es debido a la intubación y a todo lo que tiene. Entonces prácticamente pues ya está desahuciado, y le dijeron que esperaba lo peor, que ellos se comunicaban con ella en cuanto él terminara, y pues ya no hay nada que hacer. Entonces pues bueno, estamos al pendiente. Está mi tía, en este caso, que es la que tiene contacto con él, pues está aislada, a pesar de que pues vivimos cerca. Pero lo raro es lo siguiente: mi tío acostumbraba a cambiar los focos de aquí de la casa del Tejabán. Es un patio grande, tiene láminas, y cambiaba los focos, veía qué foco estaba mal puesto, iba y lo cambiaba, lo ponía. Lo último que llegó a cambiar son unas lámparas LED, unos reflectores, son tres reflectores. En algún momento yo lo pensé y dije, bueno, ¿cómo para qué los cambias si no se ocupan? Eso lo hizo aproximadamente hace como 3 meses, si acaso, unos 3 meses tiene o menos que los cambió. Y bueno, esos reflectores no se ocupan. El Tejabán tiene focos suficientes y se prenden en la noche. Entonces, esos reflectores no se han ocupado. Desde que los puso, no se han ocupado para nada. No hemos tenido fiesta, no hemos tenido nada que para lo que se ocupen, vaya. Entonces, ahorita que hace un rato, después de recibir la noticia que pues ya no había nada que hacer, yo me dirijo a bañarme y salgo por mi toalla al patio. Ya era oscuro, ya eran, no sé, más o menos como las 8 de la noche, cuando veo que los tres reflectores están encendidos, pero no a su máxima capacidad, sino están como a la mitad, están muy tenues, pero a fin de cuentas encendidos. Entonces me dirijo a las conexiones, porque todo el Tejabán está apagado. Yo no lo prendí el día de hoy ni ayer, o sea, hemos andado ocupados precisamente con todo este tipo de cosas y no he tomado la precaución de prender o dejar una luz en la noche. Entonces pues me dirijo a ver las conexiones y están apagados. No hay corriente, no hay nada. Y los tres reflectores están encendidos. En ese momento pues me llega a la mente que se me hace curioso, porque pues no hay energía, no hay nada, y están encendidos los tres reflectores que él puso y están muy tenues. Eso es lo que a mí se me hace raro. Puedo pensar en que es un corto, en que es una tierra, en que el contacto ya está en mal estado. Puedo pensar en mil explicaciones lógicas, pero lo raro es esto, que nos comentan que pues él ya no, ya está desahuciado, y pues bueno, enseguida pasa este suceso y siguen encendidos hasta ahorita. Después de eso a mí me entró pues mucho temor. Mi esposa, mi hija y yo estamos ya descansando, nos acostamos, ya no quisimos ir al patio, no prendí ninguna luz, está todo apagado, ya me da miedo ir al patio. Sin embargo, ahorita que me comuniqué con ustedes, me comentaban que me iban a marcar, y acabo en este momento de bajar con mi esposa y grabé un video, lo tengo grabado, y las luces están encendidas, ahorita están encendidas las luces cuando no tiene corriente. Entonces pues ya no quise moverme. Los reflectores están nuevos, el cable está nuevo, están en serie con un foco, se conectan, uno prende el foco y se prenden los tres reflectores y el foco está apagado. Entonces ahorita hice un video y fui, prendí el foco y se ve cómo encienden perfectamente todo. Apago, quito corriente y los tres reflectores están encendidos. Es algo que no había pasado en estos 3 meses, si acaso, que, okay, que los cambió. Y pues nunca había pasado. Lo curioso es eso, que por qué pasa en este momento en el que tenemos malas noticias sobre él, por qué no pasó antes o después. Esa es mi duda. Para mí es algo pues un tanto paranormal, aunque sí puede tener muchas explicaciones, pero ese es el caso y tengo el video, se los voy a enviar.
Excelente, mi querido amigo. Pues sí, claro, lo que tú gustes compartir es bienvenido, bien recibido. Y probablemente, amigo, se trata de una despedida. Tal vez, porque los seres energéticos de alguna manera se hacen sentir, sobre todo cuando son familiares, ¿verdad? Cuando son personas que nos quieren, que de algún modo nos extrañan, nos tienen en su mente, siempre en su corazón, pues resulta que a veces pasan este tipo de manifestaciones y nosotros lo interpretamos como una despedida. Y yo creo que es mejor tomarlo así, ¿verdad? No creo que un familiar tenga como intención darnos el último susto de nuestra vida, sino por el contrario.
El origen de esta leyenda que hoy estamos platicando se remonta a principios del siglo XX, cuando los queretanos comenzaron a hablar de un hombre que apareció en las calles del centro, siempre envuelto en un manto de misterio. La figura, descrita como una persona alta, delgada, que se deslizaba por las angostas callejuelas, pareciendo flotar en lugar de caminar. Su rostro, siempre cubierto por la sombra proyectada por su sombrero, nunca se le ha visto el rostro, las facciones, siempre cubierto por una sombra, y aquellos que lo han observado aseguran que la capa negra que porta hace ondear sin ser tocada por el viento, lo que ha llevado a muchos a creer que no es un ser humano ordinario. Incluso hay personas que se han sentido intrigadas por esta presencia y deciden seguirlo, pero desaparecen sin dejar rastro, así es que no es una buena opción. Algunos testigos afirman haber intentado acercarse a él, pero justo cuando estaban a punto de alcanzarlo, también desaparece la figura. Esto ha causado bastante interés y ya se ha considerado un enigma que atrapa a los curiosos del fenómeno sobrenatural.
Eso, un gran enigma, diría. Y pues me parece perfecto. Esta noche suena bastante bien como para continuar con historias de terror, misterio y suspenso. ¿Quién dijo yo? Te estamos esperando, ¿eh? Deseamos que tú participes abierta y directamente para que podamos charlar y conversar sobre temas de esos increíbles.
Hola, ¿qué tal? Gino y Nacho, a su amigo Nacho Maravillas, de acá de Guadalajara, Jalisco, peludomaníacos. Esta vez,
saludos.
Hablando acerca de lo de las casas embrujadas, pues nosotros hemos tenido la suerte o la mala suerte de llegar a vivir a ciertas casas, ciertos lugares en donde ocurrían cosas extrañas. De una casa, esta casa estaba en una planta alta que abarcaba dos casas en la, era una propiedad grande, y había dos casas en la parte de abajo y en la parte de arriba había esta casa que era donde nosotros vivíamos. Que lo que pasaba es que se aparecía una muchacha que subía por fuera, la fachada era como plana, pero abriendo la puerta empezabas a subir una escalera que desembocaba en lo que venía siendo un costado de una sala. Entonces mi mamá varias veces le tocó verla, le estaba hablando por teléfono alguna vez, que fue la que le ocasionó más. Ella estaba hablando por teléfono con mi hermana, que entraba en Estados Unidos. Mi hermana jugó en la selección con Leonardo Cuellar, en la selección femenil. Y pues resulta que estaba hablando con mi hermana y de repente lo que pasaba es de que esta chava subía por la escalera, pero subía pues ahora sí sin pisar, ¿no? Por la escalera hasta llegar a, al pie de la escalera donde había una puerta que esta chava hacía como que se abriera la perilla, iba para la sala y lo que hacía es que se metía para esta estación que era donde dormíamos nosotros, pero tenía que pasar esa habitación para llegar al cuarto donde presumiblemente esta muchacha estaba, en ese cuarto que era el cuarto que mis hermanas ocupaban. Pues también en ese cuarto, curiosamente, a una de mis hermanas le aventaban los zapatos que ella tenía guardada en el closet, se las aventaban, salían volando del closet para afuera hacia el suelo. No agresivamente, sino simplemente como que si la chava pensara que todavía estaba pues ella habitando ahí, y esos objetos, esas cajas, para ella eran una cosa extraña, como si alguien llegara y dijera, no, ¿esto qué hace aquí? Y lo aventaba al suelo. Esto le tocó a mi hermana y a otra de mis hermanas, que una vez pues no le creían hasta que le tocó verlo a otras personas, a una hermana y a una amiga de ellas. Alguna vez también a mí me ocurrió un suceso extraño ahí. Nosotros dormíamos en shorts y viera, porque como ya les dije, el cuarto donde nosotros dormíamos había una puerta que daba a la habitación de mis hermanas, pero también había un costado, había un baño. Y resulta que para pasar a ese baño tenían que pasar por parte de nuestra habitación. Entonces, por respeto a ellas, tendríamos que dormir pues decentemente, no en ropa interior ni nada de eso. Entonces resulta que yo, la verdad, nunca he sido loco para dormir, pues no vaya siendo que una vez shorts, playera y todo eso, y de repente despierto completa y totalmente desnudo. Okay. Como que si alguien me hubiera quitado la ropa. Esto pues era imposible, porque consciente o inconscientemente yo sabía que mis hermanas estaban a un lado en la habitación. Entonces, afortunadamente, pues ese día me di cuenta temprano y la verdad me saqué de onda. Pues alguna vez también ocurrió otra cosa bien extraña, porque mis papás escucharon que cuchicheaban y cuchicheaban, como si alguien dijera, dile tú, no digas nada, así como si alguien platicara. Y afortunadamente esta vez esos cuchicheos, esas voces raras que escucharon, empezaron a escuchar, pues lo usaron porque había una fuga en el gas. Fíjense, no eran de todo malo estas manifestaciones. Ahora les voy a decir el origen. El papá de esta muchacha falleció ahí de una muerte natural. Ahí lo velaron. Y dos, la muchacha, nosotros vivíamos en otra casa, en la misma colonia, en otra calle abajo, y resulta que un día que yo salí a trabajar bien temprano, vi que había ambulancias y había patrullas en la esquina de esa calle. Pues resulta que lo que había pasado es que a esta muchacha la atropellaron en esa calle. Cuando llegaba muy temprano por la mañana a trabajar, porque ella trabajaba de noche, yo hasta después supe la historia. Entonces, pues presumiblemente ella tuvo una muerte trágica y su fantasma se quedó repitiendo ese lapso, ese momento del día en el que ella llegaba, abría la puerta de la entrada, se iba por la escalera y de repente volteaba la sala como para saludar a alguien y se metía a la habitación. Esto lo supimos hasta tiempo después, ya que empezamos a notar todas estas cosas, y porque nosotros empezamos a preguntar a vecinos que pues ya tenían mucho tiempo viviendo ahí, y yo en lo personal, amigos que vivían ahí en esa misma calle, que después me hice en esa misma calle, y amigos que conocieron, e incluso yo tengo una cuñada que era amiga de esta muchacha. Pues este es mi pequeño aporte, a ver si alcanza a salir, y si no, pues lo estaré contando en otro día, a ver, para que se escuche. Muy buenas noches, un saludo Gina y Nacho, todos peludomaníacos, cuídense mucho, un saludo desde Guadalajara, Jalisco, don Nacho Maravillas, bye.
Gracias, mi querido Nacho Maravillas. Nos encanta saludarte, brother, y qué bueno que nos acompañas una vez más. Vamos a seguir oyendo historias.
Buenas noches, Gina y Nacho, ¿cómo están?
Bien.
Raimundo.
Bienvenido.
Les quiero contar un relato de algo que me sucedió hacía bastante tiempo aquí en la Ciudad de México. Yo vivía antes en lo que se llama Unidad Plateros. Es una unidad grande de edificios que son aproximadamente 5 pisos. Y pues bueno, en una noche, en una ocasión, se fue la luz en la unidad. Era algo pues que no era tan extraño, ¿no? Que se llegara ahí la luz en la unidad, pero pues como es una unidad grande, cuando se va la luz se ve oscurísimo, o sea, de plano no entra nada de luz. de los alrededores más que la luz de la luna cuando llega a verla, ¿no? En esa ocasión yo estaba acompañado de mi hermano y de mi abuelita. Mi abuelita viene de un pueblo de Querétaro que se llama Cadereyta. Pues bueno, ella está como muy arraigada con las historias de terror, así historias de los pueblos, ¿no? Las brujas, innombrable, cosas así, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, en esa ocasión que se fue la luz, había unos árboles muy, muy grandes entre la unidad. Y pues mi hermano y yo nos pusimos a ver, pues hacia afuera, porque pues qué hacíamos adentro, o sea, de plano estaba oscuro, solamente pudimos prender unas velas que teníamos a la mano. Y dentro de lo que estábamos así haciendo, enfrente, como, ¿qué será? A unos 700, 800 metros, o sea, algo lejos, pero todavía como parte de la unidad, había un árbol inmenso, o sea, inmenso, inmenso, o sea, de verdad, sobrepasaba la altura de los edificios. Les digo que el edificio más alto tenía como 5 pisos de altura, ¿no? Y pues ese árbol sobrepasaba la altura de los edificios, se alcanzaba a ver desde donde nosotros estábamos. De repente vemos cómo sale como una llamarada, como una bola roja dentro del árbol. O sea, el fuego, la bola esta comenzó a crecer dentro del árbol. O sea, dentro del follaje del árbol se empezó a ver cómo esta bola empezó a crecer y a crecer y a crecer. Pues yo lo asemejo como cuando uno le fuma un cigarro, se va haciendo como la brasa así, que se va prendiendo. Así se vio. Pues mi hermano y yo nos quedamos viendo como diciendo, está haciendo lo mismo que yo. Y la vimos cómo empezó a crecer y empezó a moverse dentro del árbol, ¿no? Así como haciendo movimientos, pues no sé, como ondulatorios. O sea, se movió de un lado para otro, pero como haciendo ondas. Llegó hasta la punta del árbol y se quedó ahí, ¿no? Pues lo único que pudimos hacer así fue rapidísimo voltear y decirle a nuestra abuelita, oye, bien, ¿no? O sea, ve esto que estamos viendo, ¿no? O sea, ella, pues por lo que conocíamos o lo que sabíamos de ella, de las historias que nos había llegado a contar de allá de su pueblo, pues luego dijo, es una bruja. Y nosotros nos quedamos así, nada, entonces, ¿qué, cómo, no? O sea, la verdad, no, yo no creía en esas cosas. No sé si me han llegado a asustar, creo, en fantasmas y cosas así, pero la verdad no creía en las brujas. Cuando vi esa bola, esa cosa, fue así como que wow, ¿no? Pues total, estuvo así un tiempo, llegó la luz en la unidad completamente. Aún así, con la luz de la unidad, se alcanzó a ver un poco y ¡pum! Se apagó. Se apagó así de la nada, no sé. O sea, fue algo muy extraño. No lo volvimos a ver tal cual así. Al lado de la unidad hay un parque deportivo que es grandísimo, que alguna gente que yo llegué a conocer o llegué a escuchar, pues hacían comentarios, ¿no? Que dentro del parque se veían igual esas bolas rojas. Y pues ya, o sea, esa fue como mi experiencia con este tipo de cosas. Yo la verdad sí me quedé con mis dudas, ¿no? De que si pudo haber sido otra cosa, como parte de algún problema eléctrico, que se viera del más lejos, o que se haya prendido algo en el árbol, ¿no? Pero sí fue muy curioso cómo era una bola, o sea, totalmente definida, y andaba ahí volando entre el árbol. Fue muy extraño. Mi abuelita, pues, ella, de que era una bruja, no la sacábamos. Y pues ya, esa fue mi experiencia que les quiero compartir, y espero que estemos otro rato más disfrutando de este programa, y les quiero mandar un saludo muy cordial a todas las personas del chat de Facebook que siempre están ahí al pie del cañón y haciendo la estancia muy amena. Un abrazo, muchísimas gracias.
Gracias, mi amigo. Gracias. Seguramente sí, era una bruja. No hay otra explicación que nosotros pudiéramos encontrar ante esta manifestación que se dio y que tú pudiste observar. Adelante.
Ahora nos vamos a Chicago, donde ya se encuentra Víctor, que quiere compartir una experiencia. Buenas noches, ¿cómo estás?
Sí, buenas noches, bien, bien.
Qué gusto recibirte.
Sí, muchas gracias. Pues mire, tengo un don, le voy a contar uno reciente. Bueno, reciente, tiene como 2 meses. estábamos platicando aquí, estábamos ahí en la casa platicando yo con mis hermanos, normalmente eran como las 10:30, 11 de la noche.
Sí.
Estábamos platicando, ya cuando de repente, me di cuenta que el... así estábamos, y que se escucha una voz así, yo y mis hermanos lo escuchamos, se escucha una voz de una mujer como un lamento.
Sí.
Así que lentito lo escuchamos, y nosotros nos quedamos, ¿lo escuchaste? Sí, dice.
Oye, pero nada más era el lamento o se escuchaba alguna palabra.
No, nada más como un lamento así, pero algún lamento, pero cómo lo explicaré, como un lamento fino, así como delgadito, pero así dijeran algo suave, pero se escuchaba así, se escuchó y ya pasa. Usted sí, yo también lo escuché.
Oye, Víctor,
no
tengo que interrumpirte porque lamentablemente llega la pausa y no puedo pararla, pero regresamos rápido contigo. Además, aprovechamos para despedirnos de las estaciones en la República Mexicana que solamente nos escuchan una hora. Los esperamos mañana y en el resto de la República y el mundo entero continuamos después de la pausa. 55-2193-5926.
Oculto se pone al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Hola, soy Raúl Orbañanos y te invito a escuchar La Fórmula Es, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
El que es capaz de sonreír cuando todo le está saliendo mal es porque ya tiene pensado a quién echarle la culpa.
Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Ahora sí, Víctor, ya somos todo oídos para escucharte.
Oh, sí, estábamos. Ya pasó eso, y yo, dice el otro, dice mi otro,
sí.
Dice mi otro hermano, dice, tú no creas en eso, dice. Ya pasó, no tardó ni 10 minutos, y que empieza a sonar la alarma del fuego.
Sí.
Te das cuenta que empezó a salir como, o llegó un olor como azufre.
Okay, o sea, algo muy feo, o sea, un olor fétido.
Sí, algo que, pues nosotros ni nos entendemos, que ver cómo pasó, y llegaron los bomberos y todo, y no había nada, en un cuarto de arriba no había nada. Dice, me dice, no, ya vamos a parar de hablar, estamos hablando cosas así que salen en la casa, ya vamos a parar de hablar esas cosas, dice, porque mira lo que está pasando, dice.
Oye, bastante extraño. No, además, no lo escuchaste tú solo, ¿verdad?
No, yo no lo escuché, lo escuchamos todos, pues.
Ok, una situación extraña. Sí.
Y también tengo uno, pero ese ya es de años. Ya tiene muchísimos años, cuando tenía como 12 años, 13 años, ahí en la casa.
Ah, eras un jovencito.
Sí, pero en el tiempo... Nosotros tenemos ahí en el patio, tenemos como una banquetita. Hubo un tiempo que había nacido mi sobrino. No tenía mucho que haber recién nacido. Pero nosotros nos dormíamos un cuarto de abajo. Eran como las 2 de la mañana. Ya da cuenta que yo me dormía con mis hermanos. Y uno de mis hermanos ha salido. Porque decía, güey, despiértate, ¿qué pasó? Dice, mira, ¿qué le digo? Mira, ahí está en la banqueta, dice ahí. ¿Cuál? Le digo, tú estás. No, dice, mira ese gato, dice. Andaba, a ver, cuenta que vimos un gato negro, pero caminando en sus dos patas.
Caray.
Dice, me desperté porque en sueños escuché que decía, te voy a llevar a tu sobrino. Y desperté y abrí la cortina y el gato ahí estaba, un gato negro.
¿Tu sobrino vivía contigo?
Sí, ahí vivía mi sobrino, ahí estaba, ahí se lo llevó mi hermana, pues, ahí con nosotros.
¿Y estaba pequeñito?
Sí, tenía como unos 2 meses.
Ah, recién nacido casi.
Sí. si te das cuenta que el gato ahí andaba. Y pasó y ya de cuenta que hasta yo lo vi, pues. Uh-huh. En dos patas. Un gato negro, negro, así con los ojos rojos.
Vaya. ¿Qué hiciste? ¿Le fuiste a decir a tu hermana?
No, pues nosotros, la verdad, empezamos a gritar y a llorar.
Les dio mucho miedo.
Sí, y ya en eso mi mamá, en paz descanse, prendió las luces. ¿Qué les pasa? ¿Qué les gritó? Pero no, Isaida. Y entonces mi mamá, te recuerdo que le dijo, escuché que le estaba gritando a mi cuñado que le quitara el pantalón y se los pusiera al revés. Dice, orínate el machete en cruz, dice, orínate el machete en cruz. Gritaba, yo me acuerdo que le estaba diciendo. Ajá. Y pues mi cuñado no quiso, se quedó como, pues, así, dice que él no veía nada. Y salió mi mamá y salió como abrazado el machete, le estaba diciendo grosería y media, pues.
Oye, pero este gato no lo vieron como un animal normal.
No, no, yo, no, la verdad, los gatos, yo, pues, conocemos gatos y no, ese no era. Me di cuenta que tenía, era más grande sus pies, las que donde estaba parado. Casi llegaba como unos 70 centímetros de alto, así más o menos.
Ay, no, sí estaba muy grande.
Pero tenía sus, las manos, digamos, iban sus dos pies traseros parados, y las manos de así, las patas, las tenía medias cortas, todavía recuerdo.
Oye, ¿crees que habrá sido un nahual?
Ah, me dijo, estaba diciendo mi mamá que era una bruja.
¿Sí? ¿Se transformó en ese animal?
Ajá, salió con su machete y ya pasó, ¿no? Y lo espantó y todo. Y salió y se fue, pues, agarró y se va corriendo. ¿Tiene? No tardó, dice, véngase para acá. No tardó ni unos 40 minutos, recuerdo muy bien, cuando empiezan arriba a caminar arriba en el techo. Wow. Escuchaba hacer unas patas así como guajolote.
Sí, sí.
Pero así enojado.
Y tiene sentido, ¿no? Siendo un bebito que estaba ahí y ya sabemos lo que se comenta de las brujas que andan merodeando estos sitios con la intención de succionar al bebé.
Sí. Sí nos pasó feo esa vez. Empezó el guajolote y ya lo quiso, no sé, bueno, mucha gente así, yo conoce que cuando le tira mostaza, de la de grano o algo así,
sí, sí, una para ramita, protegerse.
Ajá, empezó a tirar hacia el techo así, o sea, ahora sí diciendo malas palabras. Sí, sí. Y ya se calmó todo. Pero me dijo, ahí es un pajarote grandote, salió volando, ¿ves? Al día siguiente, me di cuenta que ya pasó todo. Pues al día siguiente, ahí en la ventana, ahí estaban unos arañazos. Pero me di cuenta que como se quedó marcado, así como, ya ve que como cuando rasguñan algo, así se quedó como así como en un arqueado. Y había dos, tres plumas de un pájaro, era un pájaro negro, yo creo, porque eran plumas grandes. Sí, eso nos pasó.
Ok, pues fíjate, pasaron muchos años y tú lo tienes clarísimo.
Sí, todavía lo recuerdo y no, yo ahora sí, pues, y cuando tenga mi niña o mi niño, voy a estar presente, voy a estar atento, porque dice mucha gente que esas cosas no existen, pero sí existen.
No, pues sí, es algo que no tiene una explicación lógica, muchas personas no lo llegan a creer. Sin embargo, este programa por eso ha tenido tantos años, porque sabemos que hay situaciones que no tenemos una lógica, una explicación, pero suceden, y nosotros siempre agradecemos que la compartan, ¿no? Esa experiencia que vivieron.
Sí, eso sí, también tengo uno de la que ustedes estaban comentando otra vez, de la Matlacihua.
Sí, también.
También eso, pero eso igual lo vimos en la casa, igual.
Ah, ¿ahí mismo donde vieron al gato?
Sí, pero ya pasó después. Lo que pasa es que en mi casa, ahí en su casa de ustedes también, ahí no sé qué pasó, qué habría antes, o no sé, pero había muchas cosas allá.
Oye, ¿y dónde estaba tu casa? ¿En qué ciudad?
En Oaxaca.
Ah, en Oaxaca. ¿En qué poblado?
Eso sí lo descarto porque no puedo decir.
Ah, sí, no te preocupes. Me entró la curiosidad, pero tienes razón.
Sí, hay muchas cosas que... Porque pues eso la matlacigua y bueno, hay un vecino abajo que decía mucha gente que era Nahual.
Ah, pues mira, entonces sí.
Él vivía en una casita así, al lado de la vía, o sea, no tenía, estaba cerca del pues, del panteón, y estaba la vía, el tren, y luego tenía una casita así de lámina, de negras, cartón, de cartón esas. Ahí vivía así el señor, pero el señor nunca, casi no se veía en el día.
O sea que se comentaba que era brujo.
Decía mucha gente que era Nahual.
Pues sí.
Sí, es relatos que... Pues de la matlacigua, una vez sí la... Bueno, mi mamá mucho... Bueno, dos veces la vio, porque una vez con mi papá tomaba mucho.
Sí.
Dice que una vez estaba comentando antes. Y mi papá dice un hijo que venía, se va a tomar, pues. Y eran como las 2 de la mañana. Sí, mi papá que vio una señora muy hermosa. Entonces dice, una señora muy hermosa, bonita. ¿Ves? Y me decía, me llamaba.
Sí.
Y pues ahora sí, uno dice, uno de hombre, pues ahí va uno atrás.
Sí.
No sé, desperté o no sé qué vio reaccionar al tiempo. Dice, me estaba llevando como una barranca. Dice.
Es que esta matlacigua, precisamente dices de que tu papá era un hombre que tomaba mucho, y a los hombres bebedores y mujeriegos, precisamente es a quienes se les aparece, se dice que quiere cobrar venganza. Es una mujer muy atractiva, que incluso su nombre significa mujer que enreda.
Y así los atrapa.
Sí. Exacto, los engaña para hacerles el mal.
Sí, eso. Y se dio cuenta y se reaccionó y que se echa a correr. Ya recuerdo que nada más como que acuerdo porque estaba entre el sueño, que iba a tocar la puerta ahí del cuarto. Ábreme, corre porque me quieren llevar, ábreme, decía. Y nos contaba mi mamá que hay cuenta que teníamos los traileros. Y ahí estaba colgada una manta blanca.
Víctor, nuevamente permíteme, la pausa llegó. El Midofón 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Un experto es alguien que te explica algo sencillo de forma confusa, de tal manera que te hace pensar que la confusión es culpa tuya. William Castle.
Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Ahora sí, Víctor, continuamos ya para dar conclusión a tus relatos. ¿En qué nos quedamos?
De la matlacigua.
Oh, sí. Y
sí, pues pasó eso.
Oye, ¿a tu papá no le sucedió que en cuanto la vio ya dejó de tomar? Muchos casos ha habido así, ¿eh?
No, todavía no, siguió.
No le dio tanto miedo.
No. Pero pues el susto sí le sacó.
Sí. Al menos sí, un buen susto pues, se llevó.
Sí, pues ahí tengo bastantitos, pero son atrasados desde cuando ahora sí cuando era chico.
Sí.
Tengo dos. Pues me han contado también muchos.
Nos va a encantar, Víctor, volver a comunicarnos contigo para seguir platicando acerca de este tipo de relatos. ¿Te parece?
Sí, está bien.
Que tengas excelente noche.
Igualmente, muchas gracias.
Saludos.
Gracias a nuestro amigo Víctor. Y mira cómo se dice que sí, justo engatusa a los hombres que son parranderos, ya lo sabes, ¿no? Y andan por ahí dando pues mucho de qué hablar y de repente necesitan un sustazo de esos bárbaros para poderse curar de ese tipo de acciones. Y curar sería el término correcto, quién sabe, ¿verdad?
Hola Gina y Nacho, buenas noches, ¿cómo están? Les mando un saludo y un gran abrazo de acá desde Jutepec, Morelos, al sur de Cuernavaca. Bueno, quería comentar algo, algo rápido, referente a lo que comentaba el chico que hablaba sobre los fantasmas y sobre lo que supuestamente pasa en lo que pasa durante la muerte, ¿no? Dijéramoslo de esa forma. Bueno, mi opinión, creo que a lo mejor para algunos coincidirán o tal vez no, pero yo soy de la idea que de ver a la Biblia como algo desde el punto de vista crítico y objetivo, ¿no? Opinar de manera objetiva sin caer en la religiosidad, digamos, y lo digo por experiencia, ¿no? Bueno, el asunto creo que lo tendríamos que ver desde mucho antes, ¿no? Ver, si lo queremos ver así desde la antigüedad, ¿no? Cómo el ser humano, en cierta forma, se le escondió el conocimiento. Porque hubo conocimiento que los grandes, en la Biblia se les dice que, pues, supuestamente en Génesis dice que era Dios, pero a medida que fui investigando, pues sé que eran los Elohim, o los poderosos, ¿no? Eran personas, no personas, sino seres que, pues, en realidad tuvieron mucho que ver en la creación. Y bueno, también se habla sobre dos creaciones. Y es, bueno, ese es otro tema punto y aparte, pero hay muchas cosas que ver de fondo. Y en lo personal creo que, pues a medida que yo fui investigando y aprendiendo de personas que ven las cosas no de forma religiosa tal vez, pero sí de manera objetiva, incluso histórica, arqueológica. Y al personaje que yo le he aprendido, bueno, entre otras personas, es a un hombre que es una persona muy, muy culta y es muy reconocida a nivel mundial, que de hecho fue quien interpretaba algo así en el Vaticano, llamado Mauro Biglino. Y sí he aprendido muchas cosas, verlo las cosas desde otro punto de vista, ¿no? Y bueno, entre otras personas, ¿no? Que también son muy respetadas, son eruditos en cuanto en investigar, ¿no? sobre la historia, sobre la biografía de muchas cosas. Y bueno, y mi opinión es irnos al origen, que el por qué al ser humano se le escondió el conocimiento, ¿verdad? Y también, pues, como ustedes saben, pues, al ser humano, pues, se le negó, ¿no?, la vida eterna, que no podíamos comer de cierto árbol, ¿no?, del bien y del mal, supuestamente. Pero bueno, ya en la investigación, pues, ya habla de otra cosa. Entonces, pues ahí tendríamos que ver sobre lo que es, si hay reencarnación o no hay reencarnación, y qué es lo que verdaderamente dice la ciencia, si hace, como te dijera, si de alguna manera hay un sentido lógico también, ¿no? Y se ha demostrado, pues, de que incluso con evidencia, pues, de que si el ser humano, su cuerpo queda y abandona, sale algo del ser humano, ¿no? Pero el detalle es qué pasa después. Ese es el asunto. Bueno, tal vez en otra ocasión, compartiré algo. Y bueno, necesito yo, porque tengo unos apuntes, y les compartiré algo más de Mauro Biglino y sobre lo que él dice. Y me parece muy muy interesante lo que él dice sobre los ovnis y sobre la reinterpretación de lo que dice la Biblia, ¿no? Bueno, Nacho y Gina, me dio mucho gusto platicar con ustedes por el momento, y después compartir otras cosas. Muchas gracias y saludos a todos.
Gracias, amigo, gracias. Oye, un poco lejana tu voz, brother. A ver si para el próximo mensaje, ojalá lo pudiéramos resolver un poquito mejor. Pero sí se escuchó perfectamente, con un ruidillo ahí medio raro, pero te agradecemos bastante, amigo. Gracias por tu participación y esto que comentas. Saludo a nuestro amigo Revolver Cargado, que está aquí con nosotros, y a Garencillo desde Los Ángeles, California. Ok.
En el Miedofón, Fernando Franco de Juaritos, los escucho en Las Vegas, Nevada. Saludos también a los de Ciudad Juárez, nos dice: tengo relatos que compartirles. Cuando tenía yo 9 años de edad, mi papá trabajaba transportando pilas de carro. Nos llevó a mí y a mi tío en un viaje de Juárez, donde vivíamos, a Casas Grandes, Chihuahua. Decidimos ir a un río que está cerca del pueblo viejo de Casas Grandes. Un señor ya grande, como de unos 65 años, nos pidió ride para subir a la montaña. Nosotros íbamos en troca. Se subió y muy amable el señor. Estuvimos platicando, recorrimos unos 10 kilómetros subiendo la montaña. Ya llegando a una área donde el agua se veía calmada y tranquila, nos paramos. El señor dijo que iba a buscar un lugar donde pescar. Cuando llegó la hora de irnos, el señor nunca apareció. Lo buscamos mucho tiempo y se estaba oscureciendo. Nos fuimos mi papá, mi tío y yo. Llegando al hotel donde nos estábamos quedando, platicó mi papá con las personas del check-in, y el señor al que le dimos ride resulta que había fallecido hace años atrás. Le gusta ir de pesca y ahí fue donde lo dejamos. Por otra parte, una vez en camino de regreso a Juárez, desde Chihuahua, era ya de noche, la calle estaba sola, íbamos mi papá, mi mamá y yo, cuando vimos a una señora caminando en la orilla de la carretera. Tenía un vestido blanco, largo, no le vimos los pies. Creímos que iba flotando. No se le pudo ver el rostro, tampoco mi papá lo vio, se dio vuelta para poder buscarla, pero no la pudimos encontrar. Esto pasó hace años, yo era un niño, ahora ya tengo 32 años. Gracias por su tiempo, un gran saludo, me gusta mucho su show y me recuerda cuando estaba yo morrito con mi abuela. Saludos, qué bueno que te reportas y que seguimos en contacto. La vida te ha llevado a que ahora vivas en Las Vegas, pero recuerdas a tu Juaritos y a tu abuelita, y eso nos agrada muchísimo, que sigamos en familia.
Eso es, pues muchísimas gracias, amigo, y vamos a continuar.
El concepto de extraterrestre es muy amplio. Muchos podrían pensar que son marcianos, jupitianos o algo así, ¿no? Pero extraterrestre es fuera de lo terrestre. Y si nos vamos a la Biblia, pues fue escrita, con una presencia divina que no es de acá de la tierra. De hecho, Jesucristo sería extraterrestre porque vino fuera de lo terrestre, vino del cielo. Entonces, para mí, ese es el concepto de extraterrestre, es fuera de lo terrestre. Entonces podríamos decir que en cierto momento Cristo fue extraterrestre porque fue fuera de lo terrestre, ¿no? Esa es mi humilde opinión.
Ok, amigo, muchas gracias por tu participación. Y pues ya nos estamos alistando para ir al siguiente corte. Así que, pues ya lo sabes, tú puedes participar con nosotros. Estamos completamente en vivo y te invitamos a que tu voz se haga escuchar.
Ahorita vamos a platicar quién es el nombre de la capa negra, el Miedofón. 55-2193-5926.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
Si el dinero pudiera hablar, me diría adiós.
Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Continuamos. Existen diversas teorías sobre la identidad de este sombrío personaje del hombre de la capa negra. Algunos dicen que se trata del alma en pena de un noble español que cometió actos atroces durante la época colonial, condenado a vagar eternamente por las calles que alguna vez fueron su dominio. Otros sugieren que podría ser un antiguo monje que fue excomulgado y que ahora está condenado a deambular en busca de redención. Sin embargo, una versión más escalofriante sugiere que el hombre de la capa negra no es un fantasma, sino una entidad que habita entre dimensiones, un ser que se alimenta de la energía vital de aquellos que lo siguen, llevándolos a su mundo y condenándolos al olvido. Esto último ha tomado fuerza debido a los múltiples relatos en los que las personas desaparecen, no dejan rastro alguno, como si la tierra misma se los hubiera tragado. Por lo cual, se cree que este hombre de la capa negra es un ser interdimensional.
¿Tú qué opinas? Gracias por apoyarnos, sugerirnos temas y también participar en el programa. Entonces te invitamos a que tú nos des tu punto de vista. Por supuesto, tenemos más material.
Muy buenas a todos. Saludos desde España.
Hola, amigo.
Antonio. Simplemente quería hacer este audio para responder pues las dudas e incógnitas que pudieran quedar y contar un poquito pues en qué se quedó el audio en el que yo explicaba que unas personas pues amigas de mi padre o supuestos amigos me cogieron y me llevaron pues a otra ciudad de 300 kilómetros, en este caso Madrid, con unas intenciones las cuales no se sabe. Entonces,
¿qué pasó?
Yo exactamente a partir de que a esas personas se las llevaron y yo apareciera no sé dónde, yo tengo un extraño recuerdo de que fue un primo mío con el que terminé. Luego pues no sé qué pasaría, no sé si me harían algunas preguntas o no, porque ya digo, hay muchas lagunas. Incluso yo creo que yo dije, no sé si que tenía 5 o 6 años, pero a lo mejor era un poquito menos, ¿eh? A lo mejor eran 3 o 4 añitos. O sea, es que no lo recuerdo, pero claro, bueno, aquí van las dudas. Seguramente muchas personas habrán dicho, si estas personas le querían hacer algo malo, ¿vale? O iban con malas intenciones, ¿por qué le preguntaron al padre si se las podía llevar, pues en este caso a Madrid? ¿Y por qué iban a decir que le iban a llevar a Madrid o le iban a llevar a otro sitio? Y es muy buena pregunta, ¿no? Es muy buena pregunta porque realmente no lo sé. O sea, es que si te pones a pensarlo, dices, si yo quiero coger a una persona, en este caso, ¿vale? Vamos a coger una persona, la vamos a raptar, un niño, y nos lo vamos a llevar, pues yo qué sé, para dárselo a una familia que no puede tener hijos y así nos pagan no sé qué, o para cosas peores, porque hay cosas que no las quiero nombrar, porque ya digo, como dije anteriormente, que hay cosas que superan historias de fantasma, y lo digo con todo el respeto del mundo, pero hay cosas que superan historias de fantasmas, historias de demonios, ¿no? Y hay un dicho que dice, hay que tener más miedo a los vivos que a los muertos. En este caso, es así, porque hay historias muy turbias detrás.
Sí, amigo.
Yo también me lo he preguntado muchas veces, ¿cómo puede ser que esto sea así, ¿no? Que estas personas le preguntaran, le dijeran a mi padre que me iban a llevar. El otro caso es, la otra pregunta que se podían hacer es, si mi padre estaba trabajando fuera, ¿no puede ser que mi padre estuviera trabajando por Madrid o cerca y por eso le dijeron que si me podían llevar a Madrid? Y realmente yo también lo he pensado, que mi padre en este caso podría haber estado trabajando en Madrid. Y tal vez todo esto simplemente no tenía ninguna mala intención, no tenía nada más fuera de que pues estas personas, por lo que fueran, les dio por ahí y dijeron, bueno, yo qué sé, le vamos a llevar a Madrid. Por lo que sea, pero claro, esto también plantea muchas incógnitas. ¿Por qué si me están cuidando en un sitio? ¿Por qué si mi padre dijo que no me llevasen a ningún lado, al final cogieron y me llevaron? Eso también es una duda que yo me he planteado. Otra de las preguntas que se pueden hacer es, ¿y cómo te enteraste tú de esto si tienes tantas lagunas mentales? Pues lógicamente... porque lagunas mentales, tantas lagunas.
Estabas muy chiquillo. De memoria.
Lógicamente, porque yo le pregunté a mi padre. Mi padre nunca ha querido contarme realmente todo lo que hay detrás de esta historia, ni lo que pasó, ni nada. No sé cuál es la razón, pero más adelante contaré algo que a lo mejor esclarece un poquillo las cosas.
A ver.
A mí fue mi padre el que me dijo que ellos le preguntaron, estas personas le preguntaron que si me podían llevar a Madrid. Pero claro, a ver, es mi padre, sí, y todo lo que quieras, pero muchas veces me planteo la duda de realmente le dijeron, o a lo mejor mi padre ni siquiera recuerda, ¿vale? O tiene en la memoria que realmente le preguntaron si me podía llevar allí, o digamos de alguna manera para que, porque a mí sabe que esta historia me toca mucho, ¿vale? Porque es una historia que en algunos casos me pone enfermo, por decirlo así. Entonces puede ser que simplemente lo que haya detrás sea la razón de que me dijera, pues mira, a mí sí me preguntaron, simplemente para tranquilizarme, para dejar las aguas tranquilas. Realmente no lo sé, realmente no lo sé, porque aquí voy a esclarecer algo. Aquí voy a esclarecer algo que, lo primero voy a terminar la pregunta. Solo me ha contado eso, no me ha contado qué pasó con ellos, no me ha contado absolutamente nada más. Por más que le he intentado preguntar a ver si, porque yo me gustaría saber, pues no me ha respondido nada más, y puede ser pues simplemente por la razón de que yo no me enteré de algo que me pueda afectar negativamente, en mi familia hay, quitando las historias sobrenaturales que he contado, hay cosas que no tienen nada que ver con lo sobrenatural, y me río, pero me río de nervios, ¿vale? Me río de nervios, y porque me hace de alguna manera gracia lo surrealista que es todo, si te pones a pensar fríamente. Hay muchas cosas que no voy a contar porque son cosas muy turbias, son cosas muy fuertes en torno a mi familia cercana. Por ejemplo, lo único que voy a contar que no sé si debería de contarlo, pero me voy a atrever a contarlo porque esto además a mí me ayuda. Cada vez que lo cuento me desahoga. Y bueno, como prácticamente, además de que ustedes son desconocidos, sí, bueno, yo he hablado con ustedes, ha habido una cordialidad, ¿no? O sea, he contado mis historias y todo eso, los llevo escuchando desde hace mucho, tengo una añoranza, un cariño por el programa, pero realmente no nos conocemos. O sea, es que yo... A mí me ayuda a contarlo. Okay, cuando se separaron mis padres, yo tengo varios hermanos. Sí. Exactamente no sé cuántos, ¿vale? Aquí ya la cosa, ya ustedes van entendiendo, ¿no?
Sí.
Y, dos hermanas cercanas, ¿vale? Mis hermanas más cercanas, porque hay hermanastros y todo esto, desaparecieron. O sea... No sé exactamente qué pasó. Yo esto sí que se lo he preguntado a mi padre. Yo se lo he preguntado a mi madre en las ocasiones que he tenido, porque yo después de que se separaran, pues ha pasado muchos años, pero yo he tenido una intenté tener una relación con mi madre, una relación no fructífera. Y nada, pero yo pregunté y bueno, unos echan las culpas, otros echan otra. Y básicamente, resumiendo, es que, bueno, mi padre me dice que hubo, es que aquí ha pasado en España y bueno, en muchos otros sitios, de que parejas que no podían tener hijos... se ponían en contacto con abogados, con jueces y con otras historias. Y era como que compraban por unas grandes sumas de dinero de familias desestructuradas y creo que algo tiene que haber ahí, porque mi padre me dijo que estuvo peleando mucho por mis hermanas, que no se sabe. Yo sí que recuerdo que la última vez que vi a mis hermanas fue en un colegio de monjas, del cual después de despedirme yo y mi hermana nos mirábamos entre unas rejas del colegio, que me acuerdo que había unos abetos, unos pinos o yo qué sé qué, y esa fue la última vez que vi a mi hermana. Y a partir de ahí no se supo nada más de mis hermanas. Bueno, miento, porque a través de un programa, hace ya muchos años, de un programa televisivo de estos que buscan a tus familiares, ajá, yo me pude poner en contacto con una de mis hermanas que nos estaban buscando.
¿En serio?
Lo que pasa que hay mucho resentimiento, muchas cosas detrás, entre familiares y todo eso, entonces no es una... no es una relación fácil, porque hay muchas cosas, hay incluso bueno, esto no lo voy a decir, pero hay mucho resentimiento, ¿vale? Hay mucho resentimiento.
Sí, amigo.
Entonces, con esto, no solo esto, sino que es que hablan de que, yo hablando con mi hermana, ¿vale? Digamos, es que el problema es que cuando una pregunta se resuelve, aparecen 20. Y, por ejemplo, en este caso de que yo, lógicamente, pregunté a mi hermana, le conté lo que me pasó, otras cosas que nos han pasado de pequeños, a mi hermana... se puso en contacto con un abogado y supuestamente unos familiares o no sé qué historias o unas personas, no voy a decir exactamente quién, era como que hubo una especie de chantaje o hubo una especie de trato, hubo una especie de acuerdo, porque según mi hermana la llevaron por la parte de atrás del hospital, un médico, que se le dieron a la familia, que no sé qué, no sé cuándo. O sea, hay muchas incógnitas y muchas dudas detrás que a mí me dejan asombrado, y por eso digo,
vaya, amigo,
¿qué pasó fuerte, realmente
lo que estás platicando
con estas personas que me llevaron a Madrid? O sea, esto no lo quería, no sé si entienden por qué en ese momento me puse tan mal, me mareaba, incluso ahora me estoy empezando a sentir un poquito, lo que pasa que lo llevo con más calma. O sea, estoy más fuerte para contarlo, por decirlo así, anímicamente, como se diga. aunque ya digo que uf, es que son cosas fuertes que
te trae recuerdos,
cuando una persona la vive
es difícil.
Realmente a mí es que no sé si me gustaría saber realmente lo que hay detrás. No sé si, vale, tengo un poquillo de dislexia, entonces a veces repito mucho las palabras o a veces me trabo y digo palabras que no tienen nada que ver, ¿vale? Espero que este no haya sido el caso, lo digo por si acaso, porque me estoy empezando a poner nervioso y a veces me afecta. Pero con esto quiero decir que no sé realmente si quiero saber todo lo que hay detrás, si no lo quiero saber, o sea, si saberlo me va a hacer bien, si dejar las cosas como están. Es que es muy fuerte, joder.
Sí, amigo.
Es que es muy fuerte todo lo que hay detrás, y por eso digo que muchas veces hay historias tan crudas, hay historias detrás tan fuertes que superan con creces, y con todo respeto lo digo, todo lo que hay detrás. A las historias de demonios, de fantasmas. A ver, que yo sé que hay historias que ha habido desgraciadamente fallecimientos, que ha habido de personas que las han tenido que encerrar. Y yo lo digo con todo respeto, y yo sé que esas son muy crudas y muy duras, pero que el ser humano sea tan cruel, tan mezquino y tan cobarde como para hacer ciertas cosas, que incluso haya familiares implicados, o sea, es que yo no entiendo, de verdad que hay veces que no entiendo a la humanidad. Lo siento haberme puesto así, pero es que me toca mucho, de verdad, me toca mucho. Y sí, yo quiero hablar con ustedes y realmente, pero no sé si voy a tener la fuerza y el coraje de hacerlo, porque es que quiero hablar por una parte y por otra, quiero desahogarme de esta manera.
Sí.
De esta manera. Y pido perdón si tal vez no es la manera apropiada de contar las cosas y de contar la historia y todo lo que hay detrás. Pero por lo menos a mí me sirve, y ya digo, pido perdón al programa, os pido perdón a ustedes, radio oyentes, pido perdón a Nacho y Gina.
No, ¿por qué?
Pero me lo tenía que sacar porque son cosas que, muy crudas, son.
No es fácil, amigo.
Son cosas detrás que quien no lo vive no lo sabe. Porque es muy fácil escuchar las historias, es muy fácil escuchar todo sentado desde tu sofá o trabajando o comiéndote un sándwich o lo que quieras. Es muy fácil porque si no te puedes poner en la piel, si no tienes esa sensibilidad, si no tienes esa humanidad, pues simplemente, pues es una historia más que la disfrutas y ya está, y te da igual, porque seguramente mucho que la esté escuchando los da igual, y incluso tendrán comentarios o pensamientos negativos hacia esta historia, los estaré aburriendo, lo que quieran, pero a mí me vale, a mí por lo menos me vale, y con eso me satisface para contar la historia y para que ustedes vean realmente lo crudo y cruel que puede ser la vida. Y las personas, de verdad.
Así es.
Pero pido perdón.
No te preocupes.
Les mando un saludo. Espero que haya esclarecido, ¿vale? Haya esclarecido las preguntas. Y si tienen si tienen más preguntas, pues háganlas, y Nacho y Gina, háganmelas, envíenmelas, siempre y cuando no sean preguntas muy morbosas, porque yo sé que muchas veces hay personas muy morbosas, hay personas que no sé qué buscan y hacen unas preguntas que a lo mejor no las deberían de hacer, pero si por lo que sea quieren esclarecer más o quieren o han tenido alguna duda o algo, pues aunque yo los escuche, pero a lo mejor pues en ese momento a lo mejor no me he descargado el audio o no lo he encontrado, pues Nacho y Gina o el programa, quien sea, me lo pueden hacer llegar a través de aquí, de esta cuenta de WhatsApp, y yo hago otro audio o lo respondo escrito, no pasa nada. Ya digo, gracias, siempre y cuando la pregunta no sea muy morbosa o no me toque personalmente y...
Sí, te entiendo.
Y digamos entiendo, que no quiera contestarla, ¿vale? Porque si hay algo que no quiera contestar, obviamente no lo voy a contestar.
Sí.
Me despido, un saludo. Espero haber aclarado Antonio. Las cosas. Y si me animo, ya hablaré personalmente con ustedes.
Mm-hmm.
O cuando se me pase todo esto, ¿vale? Porque, bueno, conté esta historia el otro día y me tocó. Y ahora, al contar esta parte, pues también me ha tocado bastante. Porque digamos que esto tiene más continuidad. O sea, a raíz de esto han pasado más cosas que tal vez algún día conté o no, uh-huh. O tal vez simplemente llame pues para saludaros y ya sin hablamos y lo que sea, ¿vale? Hablamos de tranqui, de chill y ya está.
Órale, bien.
Hasta luego.
Gracias, Antonio. Y mira, yo creo que lo que nos ha platicado nuestro amigo Antonio lo resume el comentario de nuestro amigo Revolver. Dice, y por lo que veo tiene la sospecha de que sus padres querían deshacerse de él. Él mismo está diciendo que no supo más de sus medias hermanas. Uh-huh. Exacto, y entre otras cosas, mi querido Revolver, lo que yo entiendo es que de algún modo, entre su papá y su mamá, tomaron esto de la procreación como un negocio. Por lo menos es lo que entiendo, ¿no? Y pues es muy duro, muy difícil pensar que tus propios papás, tal vez, porque no se puede asegurar, ¿verdad?, estaban mercantilizando a sus hijos allá en una sociedad en donde hay muchas personas que no tienen esa bendición de poder procrear, y es ahí donde en aquel momento se abrió una supuesta oportunidad de salir adelante. Eso es terrible, y gracias a Antonio que nos lo platicó.
Muchas gracias por haber estado con nosotros. Que tengas excelente noche. Mañana tenemos nuevamente una cita para seguir escuchando estos relatos que no tienen explicación lógica. Que descanses, que tengas excelente noche, que Dios te bendiga. Soy Gina Áviles.
Hasta luego, Gina. Yo también me despido. Soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes porque juntos escuchamos buenas historias. Que tengan una estupenda noche, que descansen y, como decimos aquí, ¡cabod!
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.